Para algunos hablar de la cienciología o la cientología, o en su inglés original, Scientology, es hablar de un culto o una espiritualidad de las estrellas de Hollywood, como puede ser Tom Cruise o John Travolta. Una mezcla entre un club exclusivo y una moda. Para sus defensores, la cientología es mucho más. Parte de la obra de L. Ron Hubbard, creador de la Dianética, una técnica de superación personal que busca liberar a las personas de miedos, problemas, traumas y ponerla en el camino de la felicidad. De la Dianética original se desprenden distintos programas como Narconon, un tratamiento contra adicciones que está extendido en decenas de países. Sin embargo, para sus detractores, muchos de ellos exintegrantes de esta organización, la cientología es un culto y su creador, L. Ron Hubbard, un autor de ciencia ficción. La cientología desembarcó en el Río de la Plata, más concretamente en Argentina, y hoy vamos a conocer más sobre este tema y para eso nos acompaña por teléfono Gustavo Libardi, jefe de la Iglesia de Cientología en Argentina. ¿Cómo anda, Libardi?
¿Qué tal? Buen día a todos, buen día a todo Uruguay.
Bueno, lentamente vamos a ingresar en un terreno que mucha gente desconoce. Vamos a ir conociendo de a poquito a esta iglesia. Hablemos un poco primero de la cientología en general y luego nos metemos con el capítulo argentino, si le parece, ¿no?
Perfecto.
Como decíamos recién, la cientología nace con L. Ron Hubbard, el autor del libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Antes de crear la cientología, Hubbard era conocido como escritor de ciencia ficción y fantasía. También fue oficial naval. Hay una película incluso que lo tiene ahí como protagonista, bastante conocida. ¿Qué lo lleva a Hubbard a crear este método?
Bueno, en realidad, a ver, aclaremos esto. Su trabajo como autor de ciencia ficción, y no solamente de eso, sino la gente quizás hasta un poco más vieja que yo, recordará los cómics que en su momento fueron furor, ¿no? Hubbard llegó a escribir bajo 11 seudónimos, y con eso él hizo una pequeña fortuna, con lo cual logró realizar toda la investigación que él había querido hacer desde siempre. Recordemos que él nace en 1911, que estábamos en una época de una crisis terrible, la crisis del año 30, y que había pocas posibilidades de que las personas obtuvieran dinero, digamos, con un trabajo sencillo, normal y habitual. Así que bueno, él explotó sus dotes de escritor y realizando esta actividad con estos cómics y algunas cosas así también en el área de ciencia ficción, bueno, él mismo dice, junté una pequeña fortuna que me permitió a temprana edad investigar absolutamente al ser humano en todos los lugares del planeta. De hecho, investigó absolutamente todas las etnias. A los 16 años había viajado 400.000 kilómetros en el planeta. Pensemos que estamos hablando del año 1927, lo cual no era nada sencillo. Hoy por hoy sería bastante más fácil hacerlo.
¿A los 16 años ya había viajado tanto?
Su intención era conocer, por lo menos en principio, acerca de la mente. Él tuvo un acercamiento con Freud a través del comandante Thompson. Thompson era un oficial de la Marina norteamericana que en aquella época mandó a investigar qué es esto que hacía este señor Freud con la cuestión de la mente. Entonces, ya desde muy temprana edad, ya que el comandante Thompson era de la Marina, el padre de Hubbard era marino también, lo conoce a Thompson y entonces se interesa muchísimo con esta cuestión de la mente y todo su trabajo. Absolutamente todo el trabajo de Hubbard, por lo menos el inicial, tiene que ver con el tratar de descubrir un método funcional para que el ser humano pudiera mejorar. Esa es el inicio de toda esta cuestión, ¿no?
Eso es la Dianética, digamos, esa técnica de superación personal que busca liberar a las personas de miedos, problemas, traumas.
Claro. Lo que sucede es que, como el mismo Hubbard dice, Dianética abrió una puertita increíble, y hasta dice, tuvimos bastante suerte de encontrar esta puertita, y a partir de allí, Dianética, además de ser una un sistema, una forma de mejoramiento del ser humano muy fácil, muy sencilla de aplicar. Además de eso, permite producir una investigación sobre el mismo ser humano que profundiza hasta extremos increíbles y, en un momento dice, no tengo más remedio que desde el punto de vista metodológico, científico, aceptar que existe un factor X. Él en principio lo llamó un factor X, y este factor X no sería nada más ni nada menos que lo que las religiones han estado hablando desde hace miles y miles de años: el alma humana, el espíritu, el elán vital, lo que sea. En Scientology lo conocemos y le damos una definición específica, por eso lo diferenciamos como el tetán. Tetán como derivación de la letra griega teta, que significa causa u origen.
O sea que de alguna manera, a través del método científico, Hubbard logró encontrar el alma de las personas.
Claro, y alguna vez algún físico le dijo, bueno, pero lo que estás pretendiendo es medir el espíritu humano. De alguna manera esto es verdad, y existe en Scientology una definición muy precisa desde el punto de vista de la física cuántica, de qué cosa sería ser espiritual. Sería un tetán, qué cosa sería un alma, un espíritu.
Claro, o sea que el tetán es como un ser inmortal, así yo me lo estoy tratando de figurar en base a una explicación, platónica.
Es el mismo concepto de alma, espíritu, pero, para poder... no es el mismo concepto que tiene de alma cristiano, el católico, que el que tiene de espíritu un hinduista. Si bien pareciera que hablan exactamente de lo mismo, pero si uno ahonda en esas doctrinas, se va a dar cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, si bien, nuevamente, nos referimos a eso que está allí, que no sabemos hasta Scientology muy bien de qué se trata, cada cual le da ciertas características particulares. Entonces, en Scientology, en definitiva, a ese espíritu, ese alma, en definitiva, a eso que sos vos, a eso que soy yo, a eso, a la persona en sí, le ha dado un nombre de tetán con una definición particular de qué cosa sería esa entidad.
Si lo conjugamos, es tú tetán, yo tetán, es decir, todos llevamos un tetán dentro, es decir, es nuestra alma, nuestro espíritu, que es inmortal.
No, nosotros no llevamos dentro nada, nosotros somos.
Somos,
bien. Eso. No,
Se entiende.
Un cuerpo, por ejemplo, en la doctrina cristiana, este cuerpo que cualquiera puede ver, es el encargado de realizar acciones que podrían llevar a su alma inmortal al infierno o al cielo. ¿Está bien?
Sí.
En el punto de vista de Scientology, sin entrar a discutir si lo que dice el cristianismo está bien o está mal, simplemente lo estoy diciendo para diferenciarlo.
Bien.
Desde el punto de vista de Scientology, uno no tiene un alma, uno es el alma y tiene un cuerpo.
Bien. Es al revés, digamos.
Bien.
Al revés.
Antes los tetans nos llevan antes a hablar de los engrams, ¿no? Uh-huh. Para los cientólogos, las personas están afectadas por engrams, que vendría a ser algo así como el recuerdo de una memoria traumática, que a veces puede ser subconsciente y que está afectando la forma de actuar de las personas. De alguna forma le pide hacer lo que quiere y ser feliz a la persona, este engram. Explícame un poquito cómo funciona estos recuerdos traumáticos, sí, estas memorias traumáticas, y qué es lo que proponen ustedes para liberarse de las mismas.
Bueno, nuevamente, comencemos en esta cuestión de la mente con Freud. Freud habla de un inconsciente, ¿bien? Pero no nos explica Freud qué es lo que hay en ese inconsciente, cómo se forma y, y lo más importante, cómo podríamos hacer para manejar ese inconsciente, porque aparentemente ese inconsciente es la madre de todos nuestros problemas. Porque realmente, ¿quién haría algo en contra de sí mismo en forma realmente lúcida y consciente? sin embargo las personas están preocupadas, tienen adicciones, se sienten afligidas, realizan actos contrarios a su propia voluntad, afectando a seres que quieren, a sus hijos, su esposa. Es decir, los seres humanos parece que por un lado quieren hacer una cosa y por el otro lado no pueden evitar hacer otra. Y esto pareciera ser, según el mismo Freud lo decía, proveniente de ese inconsciente inaccesible. Bien, Hubbard determina que ese inconsciente, logra que ese inconsciente no sea inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que encuentra en ese inconsciente? Aquellas experiencias en las cuales ha existido dolor, dolor físico o dolor emocional, dolor mental, dolor de cualquier tipo. Allí, esas experiencias que contienen este condimento indeseable para el ser humano, porque el dolor es, el ser humano trata de alejarse del dolor y acercarse al placer, eso es lógico, eso es supervivencia. Esas experiencias están todas almacenadas en ese nivel inconsciente y a eso nosotros lo llamamos engrama. Engrama es una palabra que viene de la biología y significa huella celular. En principio Hubbard entendía que las experiencias se almacenaban a nivel celular y quedaban en ese nivel inconsciente. Eso sería un engrama, una experiencia dolorosa que ha quedado almacenada en el inconsciente.
Esto suena a psicoanálisis, esto, ¿no? ¿Cómo? Esto suena a psicoanálisis puro y duro. Porque la técnica...
No tiene la menor idea de esto.
¿Cómo?
El psicoanálisis no tiene la menor idea de esto. Uh-huh. El psicoanálisis no tiene la menor idea de qué es lo que hay en el inconsciente, en todo caso. Habla del inconsciente, pero ¿qué hay en el inconsciente? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo se forma? ¿Cómo puedo solucionarlo? De eso el psicoanálisis no tiene la menor idea. Y esta es la gran, digamos, el gran avance de Dianética, porque con Dianética cualquier persona, digamos, haciendo un curso de 2 meses, con un poco de ganas por hacerlo, puede llegar a aplicar la técnica de Dianética en otra persona de una forma con resultados increíbles. Uh-huh. Y hasta alguien podría decir, uy, esto es milagroso.
Es de alguna manera la democratización de las técnicas para poder superar problemas psicológicos y conductuales.
Exacto, exacto. A ver, es la
respuesta. Digo, porque en dos meses uno logra
tal conducta. Mm. Porque si no, siempre estamos hablando de la conducta. La conducta sería, a ver, en un ejemplo más o menos correcto, sería como la fiebre de la enfermedad. La conducta es la expresión del estado del hombre. Mm. Entonces, ¿pero por qué el hombre está así? Entonces, queremos corregir la conducta. Y generalmente, ¿cómo se la corrige la conducta? Con el mejor de los casos, con buenos consejos, a veces con educación, que sería lo mejor, y después con castigo. Y resulta que eso no ha funcionado, porque cada vez las cosas están peor, el ser humano tiene más problemas. ¿Por qué? Porque no se va a la causa, al origen de esas conductas, que ni el mismo ser humano está conforme con
claro. Y Libardi, ¿ahí cuáles son las herramientas o las técnicas con las cuales los cientólogos pueden acceder a el caracú de los problemas humanos?
Claro. Bueno, es muy sencillo. Te repito, en principio la auditación de Dianética, así se llama, los procedimientos que se aplican con Dianética, son extremadamente sencillos de aplicar y, en una inmensa cantidad de casos tienen resultados increíbles. Uh-huh. Para decírtelo de alguna manera, una persona que se audita Dianética 36 horas aumenta su coeficiente intelectual inevitablemente. Vos podés tener una persona que está en un coeficiente de 85, que está por debajo de lo normal, que es 90, uh-huh. Lo normal está entre 90 y 110 en los test estándar, ¿no? De cualquier tipo de test. Y vos le aplicás Dianética más o menos unas 36 horas, una cosa así, y le volvés a hacer un test intelectual a esa persona y está un 10% por arriba.
¿En qué lapso de esas 36 horas?
¿Cómo?
Esas 36 horas puede ser en una semana, en un mes.
Una sesión de Dianética no tiene una duración determinada. Podría ser que durara 20 minutos, como podría ser que durara 2 o 3 horas o 4. Digamos, la persona que aplica la tecnología solamente termina la sesión cuando la persona que se está auditando está de mejor ánimo y se ha dado cuenta de algo sobre su vida.
Lo que todavía no descubro son cómo son los canales de comunicación, o sea, la puesta en práctica de
la técnica. Sí, Libardi habla técnica. De tecnología recién, es una sesión al estilo psicoanálisis, o sea, claro. El auditor con el auditado, ¿hay un instrumento eléctrico, claro, electrónico de por medio?
La técnica, hay un auditor y está el auditado, ¿bien? Uh-huh. Y la técnica simplemente tiene que ver con hacer llegar suavemente a la persona y en la medida que la persona lo quiere, lo permite, porque entendamos que nos estamos acercando a áreas de dolor. Uh-huh. Y el ser humano no quiere acercarse a áreas de dolor. Entonces sería muy brutal meter a una persona en un área de dolor a la fuerza. Entonces hay que, la técnica hace que la persona se vaya acercando a aquella área de dolor, que es en definitiva la que le está afectando, de una forma en que ella misma decide, suavemente. En la medida que puede ir confrontando aquellas experiencias que están en su inconsciente y que en principio no se acuerda. Es muy fácil acceder a ellas, la persona tiene que estar absolutamente consciente, bien comida, bien dormida, hasta con un poco de vitaminas para que esté con toda la energía como para poder enfrentar esta circunstancia. Bueno, lo que hace el auditor es guiar a la persona para que llegue a esas experiencias y la propia persona las mire desde tiempo presente, porque son cosas que le han pasado, que le han ocurrido, las mire desde tiempo presente y tome al respecto una nueva decisión. En ese proceso, para que esa persona pueda tomar una nueva decisión, lo que se hace es la descarga de la energía dolorosa almacenada en esos incidentes, que están almacenadas a nivel de materia, energía, espacio-tiempo, Einstein, en el nivel mental, no en el cerebro. ¿Está bien? El cerebro y la mente son dos cosas distintas. Eso está almacenado allí, tal como, a ver, como una onda de televisión existe en el nivel mental la acumulación de carga mental dolorosa. El auditor ayuda a que eso se descargue y bueno, entonces la persona, al estar libre de esa carga, mira, se pone muy feliz, eleva su tono emocional, se alegra de haber entendido algo que la tenía atrapada, ahora ya no está más atrapada, ya no tiene más el estímulo-respuesta que el dolor le ha implantado, y ahora es una nueva persona. Y eso ha desaparecido, y ha desaparecido por siempre, no hay ninguna posibilidad de que vuelva.
A la pelota. ¿Esa carga es descargada, digamos, hacia un dispositivo? Como yo me acuerdo de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que les paraban a los fantasmas? Bueno, pero lo bajaban, sí. A ver, que yo estoy siendo alegórico, en realidad estoy haciendo una analogía con esto que capaz no tiene nada que ver. Pero sí quiero ver si efectivamente cuando uno le saca la carga negativa a esa persona, la baja algún dispositivo para que después no se pueda esparcir por ningún lado.
No. En lo que es bioética, no.
No hay ningún dispositivo en juego.
Es una cuestión mental en el universo interno de la persona. ¿Está bien? Eso está, a ver, es como si tuvieras una astillita en la mente, ¿verdad? Entonces, el auditor, ¿qué va a hacer? Que vos llegues hasta esa astilla. Entonces, vos la vas a ver y la vas a sacar, pero vas a ser vos. Vos mismo lo haces. El auditor no tiene la menor idea de qué es lo que en realidad a vos te está pasando y lo que vos estás haciendo. El auditor aplica una técnica que, en definitiva, va a drenar el dolor de tu nivel mental y de tu nivel emocional.
Igual en la cientología hay un aparato que se llama el emitter, ¿no? Que es como una suerte de medidor que estaría midiendo la energía espiritual de las personas, ¿puede ser?
A ver, Dianética no usa el émetro, ¿bien? Hubbard sigue avanzando, como yo les decía al principio, en la investigación, y entonces encuentra nuevos procedimientos más veloces para que la persona pudiera deshacerse de estas de estos bloques que están metidos allí en la mente. El émetro lo que ayuda a un auditor, ya ahí sí realmente entramos en el ámbito de cienciología, lo que ayuda es a detectar más fácilmente estas áreas de carga mental. El émetro en sí mismo no hace nada, lo único que hace es ayudar al auditor a decir, bueno, acá sí hay un área de carga mental, y se lo indica al a la persona. Porque supongamos, ¿no? Supongamos que la pregunta fuera, ¿has tenido un problema recientemente? Y la persona dice, no, está todo bárbaro, está todo lindo. ¿Por qué? Porque está en su inconsciente. Él ni se acuerda que hace 3 días tuvo una gruesa discusión con su hermano. No se acuerda. En ese momento no se acuerda. No, está todo bárbaro. Pero resulta que el émetro sí le está indicando que en ese área hay un problema. Entonces el auditor dice, bueno, veámoslo un poco mejor, fíjate. Entonces la persona hace un esfuerzo, mira y dice, bueno, sí, tuve una discusión con mi hermano. Ajá, ¿qué más? Y ahí empieza a contar la discusión con el hermano y empieza a llorar y se empieza a acordar que cuando tenía 6 años le pasó no sé qué cosa con el hermano, y descarga. Entendamos que cuando yo les hablo de descarga, hablamos de cosas físicas que a la persona le pasan. Se va a enojar, va a llorar, se va a querer ir. Digamos, le van a pasar una serie de sucesos reales, concretos, que al auditor le indican que la persona está descargando esa masa mental que lo tiene afligido.
Uh-huh, claro. Bien. ¿Y los émetros se utilizan para una otra cosa o solamente se utilizan para estas terapias?
Únicamente para esto.
¿Y qué la fabrica? ¿Quién fabrica los émetros?
Hay
¿O dónde se consiguen?
De Scientology que los fabrica específicamente. Uh-huh. Scientology es una organización extremadamente grande, mucho más grande de lo que cualquiera puede en este momento suponer.
¿Cuánto vale un émetro, por ejemplo?
Entre 3.000 y $3.500, algunos más bonitos, y bueno, hay una diferencia de precio, pero más o menos ese es el precio.
¿Son caros?
Al lado del beneficio que te pueden otorgar, es baratísimo.
¿Pero el costo se lo trasladan al auditado o digamos, para costear la compra del émetro, o el auditor compra un émetro y no, porque también uno se pregunta...
Claro, vos sí que si te lo podés comprar vos al...
Claro. Sus émetros y entregan el servicio de auditación a las personas que quieren tener.
¿Y se cobra por sesión?
Sí, por supuesto, sí. Porque las organizaciones hay que mantenerlas, la gente, los auditores son seres humanos que tienen que comer, hay que pagar la luz, hay que pagar la electricidad, hay que pagar impuestos.
¿Cuánto cuesta una sesión de auditoría estándar, digamos? Si yo recién entro a la cientología y me empiezan a auditar, ¿cuánto me estaría cobrando una?
Mira, por ejemplo, las sesiones de Dianética son más o menos 100 pesos la hora. Y las sesiones de Scientology están alrededor de 500 pesos la hora.
Ese es con el émetro, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Claro. O sea, mil pesos uruguayos la hora.
Una cosa que tiene, ¿no?, el psicoanálisis que...
Con el émetro,
digo. Claro, existe una tarifa fija, pero digamos, de acuerdo a los ingresos de la persona se puede bajar un poquito. ¿Ustedes también tienen consideraciones con las personas de menores ingresos o es fijo para todos?
Mira, entendamos esto. Hay muchas cosas muy, muy, digamos, económicas, inclusive sin cargo, que la persona puede hacer de Scientology. Vamos a suponer, la persona se quiere auditar. Hace un curso de Dianética, del libro de Dianética, es un curso que cuesta 1.000 pesos, y lo hace en el tiempo que ella puede, y es decir, no hay una duración estricta del curso, y con otra persona se pueden coauditar y llegar a niveles altísimos, pero muy, muy altos, de mejoramiento. No estamos hablando de, bueno, ya no me peleo con mi hermano. Estamos hablando de cosas muy importantes, no estamos hablando de chucherías. Y eso, ¿cuánto le saldría a la persona? Y bueno, no sé, todas las horas que quieran le costaría 1,000 pesos. ¿Está bien? Hay muchísimos, hay 19 cursos gratis por internet que la persona entra en Scientology.org.
Y puede hacer esos cursos gratis.
Puede hacer con internet, por internet, con asesoría a nivel internacional que le ayudan a hacer los cursos.
Estoy viendo acá en Google metros de distintos colores, de distintas características, algunos más coloridos que otros. Exacto. Algunos más interesantes o lindos, es decir, ¿varían mucho los precios ahí?
No. A ver, los precios varían según los países, porque la Iglesia trata de que las personas en los distintos países puedan tener acceso al emetro a nivel personal si lo quieren tener.
Libardi, hasta acá, digamos, la parte más relativa a bueno, la dianética, la cientología, pero hay algunos ex-cientólogos que lo que afirman es que en algún momento de que uno va avanzando un poco en la organización, se encuentra con una suerte de digamos, de historia, ¿no? Que un poco le da un marco más espiritual a todas las creencias de la cientología. Y bueno, lo que afirman es que en un momento uno se entera de que en realidad estos tétanos, estos seres espirituales que somos nosotros, en realidad son, tienen un origen alienígena, ¿no? Que en algún momento de la historia formaron parte de una suerte de confederación galáctica, y que bueno, que llegaron a la Tierra en algún punto de la historia, y en realidad, bueno, en definitiva la vida espiritual humana tiene un origen extraterrestre. ¿Esto es así o en realidad no? ¿Cómo es la historia ahí?
Bueno, según el catolicismo también. Es decir, ¿de dónde sería un alma? ¿De dónde? El alma no tiene un origen terrestre. Lo único que dice Scientology es que el ser espiritual no tiene un origen terrestre. Pero todas las religiones te van a decir más o menos lo mismo.
Claro, pero ahí la cientología habla de que los tetans son alienígenas abandonados en la Tierra por un tirano intergaláctico llamado Sinu. ¿Eh? ¿Eso también es así? No, porque uno lo mira de afuera.
Yo me río mucho de todas esas cosas, porque realmente son risueñas. Mira, para desprestigiar algo que realmente funcione y mejora al ser humano,
inventan estas historias. Inventan este tipo de historias.
A ver, o se toma algo y se lo deforma de una manera que suena así, risueño. Entonces, bueno, vos desprestigias algo que realmente funciona, y lo desprestigias no porque, digamos, tengas ganas de, no tengas otra cosa que hacer en tu vida y te pones a desprestigiarlo. Lo desprestigias porque sabes que eso va a afectar un negocio de billones de dólares. Ustedes me hablaron de democratizar la posibilidad de que el ser humano mejore. Es exactamente eso. Hubbard se opuso a que la Asociación Médica Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana tomasen Dianética y después Scientology, porque de hecho hasta el mismo FBI quiso copar Scientology, se opuso porque él se lo quería entregar al ser humano. Es decir, es muy fácil.
Claro, pero por el emetro te cobran te cobran 3,500. ¿No?
Es muy sencillo, hay muchísimo con costo mínimo.
Bueno, pero igual es un negocio de millones y millones. La cientología también lo es, ¿no?
Mirá, el tema es este, si no...
¿Para qué es más barato un curso de dianética gratis y un emetro que pagar toda una vida de psicoanálisis? Pero sigue teniendo un costo, ¿no?
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Toda una vida de psicoanálisis no te va a ayudar mucho, y 36 horas de dianética te van a poner en un lugar que nunca soñaste estar. Esta es la gran cuestión.
Libardi, yo quiero preguntarle...
Yo necesito, a ver, yo como presidente de Scientology Argentina necesito ciertos fondos para poder mantener la organización. Para poder comprar libros, no puedo regalar los libros, porque si regalo los libros después me quedo sin plata para comprar nuevos libros. es una cuestión muy sencilla. No tiene, digamos...
Sí, toda organización religiosa, espiritual, tiene su precio.
¿Cómo hago?
Sus gastos.
Entonces, bueno, habrá gente que de hecho puede aportar más, y hay gente que puede aportar menos o no puede aportar, y aún así recibe gran cantidad de servicios, te lo puedo asegurar.
Libardi, ¿cómo fueron esas 36 horas suyas? Cuando terminó esas 36 horas, ¿qué astillas tenía en su cerebro? ¿Cómo se la sacó y cómo se sintió después de esas 36 horas? ¿Hace cuánto fue esto?
A ver, ni siquiera hice esas 36 horas. Uh-huh. Mi esposa, ella se auditó un poco de Dianética y así, digamos, con buenos intentos, me propuso auditarme a mí. Y lo hizo una noche, lo cual no es muy bueno hacerlo durante la noche. Simplemente con eso pude hacer muy fácilmente una suerte de viaje al pasado, ¿no? Uno, digamos, este viaje en el tiempo que muchos proponen, realmente cuando uno entra en el ámbito del inconsciente, es como un viaje en el tiempo. Y eso duró 5 o 6 horas. Y tiene toda una anécdota muy graciosa que sería un poco larga contárselas ahora. Lo que yo observé al día siguiente es que había ciertas cosas que habían cambiado en mí y no tenía la menor idea de cómo habían cambiado. ¿Por qué? Bueno, yo no conocía la teoría de todo esto. Había estado en la práctica. Uno maneja un auto y a veces no sabe cómo funciona un motor a explosión, pero lo conduce y va con el auto. Eso fue lo primero que me pasó a mí, y entonces yo dije, a ver, yo estudiaba ingeniería, tengo 3 años de ingeniería electrónica, después hice la carrera de contador. Dije, acá hay algo interesante. Y entonces a partir de allí leí unos cuantos libros y me alejé. Realmente me alejé porque tenía otras actividades en mi vida. Y después de unos cuantos años y anécdotas y demás, allá por el 2005, me acerqué nuevamente a la organización y realicé un curso de comunicación. ¿Bien? Cuando terminé el curso de comunicación, entendeme, yo ya era un profesional, iba relativamente bien en mi vida, no tenía grandes problemas, las vicisitudes que cualquier ser humano puede tener. Hago este curso de comunicación y también me ocurre más o menos lo mismo. Cuando termino digo, acá hay gato encerrado. No puede ser que por hacer estos tontos, entre comillas, ejercicios, yo me sienta con una capacidad de comunicación muchísimo mejor de antes de comenzar el curso. Y entonces allí realmente me comencé a interesar porque vi mejoras en mí que no sospechaba que podía tener. Claro. Una de las grandes cuestiones es esta: el ser humano no conoce sus potencialidades, están ocultos.
Y Libardi,
la Scientology te va a hacer conocer tus potencialidades y las vas a empezar a desarrollar.
¿Qué le ha impedido a la Scientología, teniendo, vamos a decir, resultados tan eficientes y probados sobre la posibilidad de liberarse de las cargas emocionales dolorosas en muy poco tiempo, a veces de una manera mucho más económica que a través de otras técnicas racionalistas, como pueden ser las técnicas de psicología, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, por nombrar una de las tantas, o bueno, a través de la fe en otras religiones, siendo tan efectiva, tan probada su eficiencia desde un punto de vista científico, porque ella no se comió toda la cancha, ¿no? Es decir, porque si algo querría el ser humano es liberarse de sus dolores en 36 horas, para bueno, siempre.
Dos cosas.
Y estaría dispuesto a pagar fuera.
No es verdad. Vos al ser humano lo enfrentás a sus dolores y va a salir corriendo para el otro lado.
Capaz que la primera vez, la segunda ya te puso la guita arriba de la mesa.
Ah, pero la primera vez, ¿cómo entrás? ¿Cómo, digamos, decidís eso? ¿Cómo decidís? Lo bueno,
que,
fenómeno.
Claro, esto lo que pasa es que ahí claro,
la primera es gratis, esa es una forma. Y, ¿no?
Claro, puede ser eso. No, claro,
no, sí, pero yo ahí está. En todo caso, esta cosa de la primera es gratis es algo que normalmente realmente no funciona. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es que la propia persona solucione su problema. Yo no le, Cienciología no le soluciona el problema a nadie. Le da el camino para que la persona encuentre sus propias soluciones. No podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Basta con esa historia. Siempre le hemos estado diciendo a la gente lo que tenía que hacer y hay cosas buenísimas en este mundo de qué cosas es correcto hacer. Los 10 mandamientos católicos cristianos son buenísimos, fenómeno. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la gente no los puede cumplir? Ni siquiera los mismos cristianos. Entonces, el problema no es qué es lo que hay que hacer, sino es cómo lograrlo. Y Scientology te pone allí el camino para que vos Bien. Sepas cómo lograr eso que vos querés. Y hasta inclusive, al principio, averiguar qué diablos querés. Perfecto. Porque la gente está allí y dice, bueno, estoy acá, y bueno, mientras estoy acá me tengo que jorobar, y bueno, viviré, y hay algunos que tuvieron suerte y nacieron ricos, y a mí me tocó la suerte, y bueno, tengo que ir a... Soy empleado bancario por el resto
de mi existencia. De todas maneras, suena muy lindo para ser real, ¿no? Es como el escepticismo que natural que a uno le sale, ¿no?
Claro, exacto. Pero, ¿por qué? Porque desconoces tu potencialidad. Lo que vos, como ser humano, podés llegar a ser, porque ya lo sos, no porque alguien te va a inventar algo. Eso es lo que se desconoce. El problema del ser humano no es que está ciego, es que no sabe que está ciego.
Libardi, una última, que nos quedamos sin tiempo. ¿La cientología ya llegó a Argentina? ¿En algún momento hay planes de que venga a Uruguay?
Mira, nosotros, Scientology está haciendo un gran esfuerzo por llegar a todos los lugares del planeta, porque esto mismo que ustedes me decían hace un rato, lo que tenemos que hacer es hacérselo conocer a la gente. Digamos, y ese es un esfuerzo muy costoso, y cuando hablo muy costoso, hablo de costoso en el sentido de los recursos humanos y de los recursos económicos que se necesitan, porque, en definitiva, esto no es, como les dije en algún momento, una chuchería. Miren, chicos, bueno, estamos aquí, charlamos un rato y bueno, y vamos para adelante y vemos qué pasa. No, esto tiene un propósito, el mismo propósito que todas las religiones han tenido siempre a lo largo de la historia. Nosotros tenemos un camino de salvación del ser humano.
Interesante. Bien, muy interesante. Pregunta a alguien acá si son homófobos.
No, en lo absoluto. No. Mira, en Scientology nadie está mirando al otro. En todo caso, si miramos al otro sería para prestarle una ayuda. Y respecto de esta cuestión de los homófobos, a mí me gusta decir lo siguiente. Hay tantos problemas que tiene un ser humano, que simplemente poner la atención en alguien que se sienta mal con su sexualidad, como único tema, eso es una tontera. A ver, hay otras personas que tienen otros problemas con la sexualidad, no respecto de homosexualidad, y yo diría que son bastante más cuestionables que un homosexual, si es que uno la homosexualidad es cuestionable.
Bien, Gustavo Libardi, presidente de la Iglesia de la Cientología Argentina, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Bueno, un saludo grande a todos ustedes y gracias.